a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy bien, de regreso a esta sección que se llama Voces y Regiones, que los lunes, martes, miércoles, sábados y domingo toca temas de interés ciudadano aquí en la mesa de trabajo de Arjona Estéreo. Una vez más, estamos con el hombre que tiene a su cargo la Casa de la Dignidad Social. Es un nombre hasta muy bonito, ¿sabes?
Claro, ¿ah? Claro que sí.
Buenos días, doctor Aiza, ¿cómo está?
Hombre, excelentemente bien, pues lleno de energía esta mañana tan bonita, después de esa noche un poco lluviosa.
Sí, señor, hermosa mañana. Lluviosa y en la que uno tiene que orar, no para que la casa no se caiga, sino para que la luz no se vaya. Sí, así estamos aquí ahora en Arjona. Bien, doctor Aiza, hoy vamos a hablar de seguridad ciudadana.
Sí, señor.
Este término encierra muchas cosas, ¿no?
Sí, este es un tema bastante amplio, bastante interesante. O sea, miramos la Constitución y la Constitución nos dice que las autoridades están instituidas para proteger a todos los ciudadanos en su vida, bienes y honra. Esta responsabilidad recae, en el caso de nuestro municipio, en el alcalde municipal. El alcalde municipal, a su vez, tiene unos secretarios de despacho. La parte de la seguridad recae sobre la Secretaría General y de Gobierno. Tiene a su cargo pues esta tan importante tarea. La Secretaría General y de Gobierno, a su vez, tiene unas asesorías, unas coordinaciones. Entre ellas está la Coordinación de Participación Ciudadana que yo lidero. Dentro de la Oficina de Participación Ciudadana hay 6 procesos. Dentro de esos procesos está uno muy importante, Mi Barrio es Mi Casa. Dentro de Mi Barrio es Mi Casa tiene 6 programas. Y esos 6 programas, uno de esos es Mi Barrio Seguro.
Oiga, ¿y usted cómo hace, doctora Aiza, para hacer tantas cosas al mismo tiempo,
hombre? Es un trabajo bastante arduo, pero que cuando uno se enamora de lo que hace, pues lo hace con mucho afecto, con mucho cariño, y está pendiente de muchas cosas a la vez.
O sea, dentro del programa de Seguridad Ciudadana, ustedes tienen algo que se llama Mi Barrio es Mi Casa.
Claro, Mi Barrio es Mi Casa. Mi Barrio es Mi Casa tiene 6 programas.
¿Cuáles son esos 6
programas? Bueno, los 6 programas son Mi Barrio Saludable, Mi Barrio Limpio, Ollas Comunitarias, Cultura en Mi Barrio, Cine al Barrio y Mi Barrio Seguro.
¿Qué es cada una de estas cosas?
Bueno, cada una de estas cosas. Por ejemplo, Mi Barrio Saludable es tratar de llevarle a las personas actividades deportivas a los sectores. Por ejemplo, ya se está trabajando en compañía de la Secretaría de Deporte la posibilidad de llevarles unas jornadas de aeróbicos a los sectores específicos de la población. Mi Barrio Limpio, hombre, nosotros tenemos una coordinación de ambiente que la lidera el señor Orlando Villadiego. La idea es trasladarnos a los sectores, mirar los sitios más críticos y hacer jornaditas de limpieza. Cines al Barrio, hombre, es la excusa para integrar a la gente. Nosotros llevamos todos los equipos, llevamos VideoBi, llevamos TeloBi, y hacemos una actividad bien chévere con los niños y adultos del sector, una noche donde ellos departen, donde ellos disfrutan, donde ellos se integran.
Eso no tiene nada que ver con una jornada de cine gratis.
No tiene nada, absolutamente nada que ver. También tenemos el programa Olla Comunitaria. Olla Comunitaria es que, hombre, nosotros conseguimos, gestionamos el mondongo, gestionamos el hueso, gestionamos la carne. La misma gente de la comunidad pone lo que es la yuca, pone el plátano, listo, y hacemos un sancocho un domingo. La gente se integra, la gente está sabrosa, la gente habla, se solucionan conflictos ahí en esos espacios. Y por supuesto,
y por último,
Mi Barrio Seguro. Mi Barrio Seguro, a su vez, tiene 2 componentes. El primero de esos componentes es los frentes de seguridad. Los frentes de seguridad, tengo que hacer la aclaración, no son una actividad netamente de la alcaldía, es un proceso que se lleva a cabo a nivel nacional, es un proceso de la Policía Nacional. ¿Sí?
Correcto.
¿Qué son los frentes de seguridad? Por supuesto, la participación ciudadana es tan amplia que hasta en los temas de seguridad hay espacio para que la gente participe. No solamente, porque ya el concepto se amplió, no solamente le corresponde la seguridad a las autoridades administrativas, policivas, en general, sino que también a nosotros nos corresponde la seguridad ciudadana. Entonces, para ellos se han creado o se crean estas figuras de frentes de seguridad, que son organizaciones cívicas voluntarias de carácter comunitario, donde sus asociados deben organizarse para mejorar la seguridad de su cuadra, comuna, sector, calle, etcétera.
No, y de pronto eso sirve para que entre ellos mismos arreglen sus problemas, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea, lo que nosotros queremos es que se agoten las instancias antes de llegar a una inspección central de policía, antes de llevar a una personería. O sea, que las mismas situaciones, que a veces son sencillas de solucionar, se trabajen en los mismos sectores.
Freddy Galones.
Buenos días para el doctor Luis Aiza. Para cada una de estas actividades, ¿ustedes tienen programación específica, más o menos, o sitios específicos donde van a trabajar?
Sí, a nosotros precisamente por eso se organizaron las juntas de acciones comunales. Las juntas de acciones comunales son las que solicitan, son las que piden. Hombre, tenemos una situación, por ejemplo, que va de la mano con la seguridad. El ambiente va muy de la mano con la seguridad. Hombre, tenemos un problema ambiental, hay un sitio que está sucio, que se presta para que hayan personas que fumen, que hagan cualquier tipo de actividad que va en contra de los buenos principio, por decirlo de ese modo. Pues nosotros llegamos allá y programamos una actividad y limpiamos ese sitio, por supuesto, con ayuda comunitaria.
O sea, aquí prima, por eso estamos hablando hoy de seguridad ciudadana, prima el interés comunitario.
El interés comunitario.
Por arreglar este tipo de situaciones que son tan frecuentes en nuestros barrios.
Fíjese, ¿cuál es el objetivo o qué buscan estos frentes de seguridad? Primero, identificar los problemas de inseguridad en nuestra cuadra, sector, comuna, etcétera, etcétera. Combatir el miedo, la apatía, la indiferencia y la falta de solidaridad frente a las acciones del delincuente. A veces, ¿qué hacemos, hombre? Robaron a mi vecino. No, nadie envió. O por miedo no lo hacemos, no denunciamos. Entonces, esta es la, digamos, como que la primera instancia donde llegan las personas al frente de seguridad. Oye, pasó tal cosa, y ahí, pues por supuesto, se toman las medidas correctivas al caso. De igual manera, identifica a los líderes voluntarios y espontáneos de cada cuadra, sector, barrio, y estos a su vez orientan a las personas, porque fíjense, no solamente es tener los frentes de seguridad, sino mantener esos frentes de seguridad capacitados. La gente tiene que capacitarse para saber hacer en caso de cualquier tipo de emergencia. No solamente hablamos del tema de seguridad. Por ejemplo, en este momento, la ola invernal, ¿qué hacer en caso de que se presente una emergencia en relación al tema en un sector? ¿Qué hacer? Entonces ya es las personas más o menos saben, en caso de un incendio, en caso de una inundación, correcto, en caso de cualquier tipo de emergencia, ¿qué hacer?
Muy bien, vamos al mensaje del MOE y ya retornamos nuevamente aquí a Voces y Regiones para seguir hablando de seguridad ciudadana.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentran en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Estás escuchando Arjona Estéreo.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo podemos controlar las acciones del Congreso?
Hola Luisito, ¿cómo está? Tiempo sin verle.
Bien Cecilia, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Lo más de feliz le cuento, porque imagínese que yo que me quejaba tanto del Congreso, que eso uno no tenía forma de participar, que eso su voz no valía, pero ¿cómo me le parece que me enteré de que sí? Resulta que sí se puede, resulta que uno sí puede estar pendiente y controlar las acciones del Congreso.
No me diga, doña Ceci, ¿y cómo va a ser eso?
Pues sí, mira, don Luisito, que los ciudadanos podemos controlar lo que hace el Congreso y para eso podemos hacer varias cosas, venga, le cuento. Por ejemplo, podemos ir a la Procuraduría General para que investiguen disciplinariamente a un congresista. Si usted se da cuenta que un congresista cometió un delito, para que se dé cuenta cómo son las cosas, usted va a la Corte Suprema de Justicia para que los investiguen y los juzguen.
¿De verdad? ¿Uno puede hacer todo eso?
¡Sí! ¡Imagínese! Si usted tiene las pruebas y todo, también puede iniciar procesos contra los congresistas cuando lo amerite, para que el Consejo de Estado lo remueva del cargo. Si manejaron mal las platas y eso, eso sí es con la Contraloría General de la República, le cuento. Y ellos investigan.
Todo colombiano sabe.
Doña Ceci, ¿qué va a hacer?
Es que por eso estoy tan feliz, y es que la cosa no para ahí. Usted mismo puede presentar derechos de petición a los congresistas o incluso llamarlos para que le den información sobre lo que están haciendo en un tema puntual como un proyecto. Pero por ejemplo, si la cosa es muy grave y usted cree que una ley ya afecta directamente a la Constitución, usted mismo puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que la eliminen. Es que uno sí es bobo, porque hay muchas formas de participar y de pedirle cuentas a los congresistas y hacer que se le respeten a uno los derechos. ¿Cómo me le parece?
Pues doña Ceci, me deja usted pensando, pero contento.
Es que vea, las cosas se tienen que hacer a conciencia. El país es de todos y siendo parte de él tenemos que cuidarlo también. Es como si usted no estuviera pendiente de hacerle mantenimiento a su casa. Hay que votar a conciencia. Y mire, si usted estuvo pendiente de lo que hizo el congresista o la congresista, también puede estar seguro de su próximo voto. Y si hizo las cosas bien, pues que lo siga representando usted ante el Congreso. Y si no, que se vaya, caray, que se vaya.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Mostrarán el fracaso los años.
Se tornarán tus placeres en llanto y tu sonrisa.
50 minutos, son las 6:50. Seguimos aquí en esta sección de Voces y Regiones en Arjona Estéreo. Buenos días, Vallenato. Hablando de seguridad ciudadana. Es muy hermoso el programa que usted tiene, doctora Isa. Pero a veces, porque se ha politizado la Junta de Acciones Comunales, ahí hay gente que no se atreve a decirle al miembro de la Junta de Acción Comunal que quiere ser parte de esos programas. Si yo soy un ciudadano común y corriente que no quiero o que no comparto la misma directriz política del miembro de la Junta de Acción Comunal, ¿me puedo dirigir a la oficina de la comunidad?
Bueno, quiero hacer la aclaración. No necesariamente los frentes de seguridad están vinculados con la Junta de Acción Comunal. La idea es que la Junta de Acción Comunal tenga una comisión de seguridad y convivencia. Pero cualquier ciudadano o cualquier grupo de ciudadanos de cualquier sector del municipio pueden conformar libremente su frente de seguridad sin necesidad. O sea, la idea, vuelvo y lo repito, es que se trabaje en conjunto con la Junta de Acción Comunal, pero no necesariamente tiene que ser o de la Junta de Acción Comunal o estar con la Junta de Acción Comunal. La seguridad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y por lo tanto eso nos da pie para todos intervenir en esa búsqueda de soluciones.
En esa dirección, ¿no?
Claro, claro que sí.
Sin necesidad de que yo esté aquí o esté acá. Lo de las Juntas de Acciones Comunales es única y exclusivamente con el fin de buscar, de darle una mejor organización a este tipo
claro,
de cosas.
Claro, claro, que estén organizados, que estemos organizados, que estemos trabajando de una manera armónica con todos los procesos. Entonces, pero no necesariamente tiene que ser parte de la Junta de Acción Comunal.
Bueno, tenemos un oyente en el 6294547 que está interesado en el tema. Sí, claro. ¿Con quién hablamos? Buenos días.
Sí.
Hola,
buenos días.
¿Con quién hablo?
Le habla Alberto Mendoza del barrio 5 de Noviembre.
Al Alberto Mendoza del barrio 5 de Noviembre. ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo te va?
Bueno, muy bien, gracias a Dios.
¿Cuál es tu inquietud con respecto a lo que estamos tratando hoy aquí en Seguridad Ciudadana de Voces y Regiones?
Bueno, hablando de seguridad, usted sabe que uno de los primeros factores de seguridad que nosotros tenemos en el municipio es la iluminación de las calles. Pues caso que a nosotros últimamente nos está afectando mucho porque en realidad en el sector donde estamos viviendo no tenemos ningún tipo de iluminación. Ya no sabemos qué hacer con el consorcio de alumbrado público y no sé si el doctor Luis Aiza nos pueda colaborar ahí.
Bueno, el doctor Aiza está
aquí. Ya le pasamos un derecho de petición. Pues no, ya el último recurso será tutela, porque en realidad ya se nos han agotado todos los recursos que nosotros tenemos con ellos.
Ok. Doctora Isa, ¿le escuchan en el barrio 5 de Noviembre?
Listo. La iluminación o el servicio de iluminación o de
alumbrado público.
O alumbrado público es inherente a la seguridad y eso no lo digo yo, eso lo dice una sentencia de la honorable, no es Corte Constitucional. Yo estuve leyendo y en realidad va muy de la mano del Consejo de Estado. El Consejo de Estado dice clarito que es que la iluminación, o sea, porque es que el servicio de alumbrado público es aquel que se da a los espacios públicos. Entonces, va inherente al tema de la seguridad. Nosotros en los sectores venimos trabajando y venimos asesorando a las personas en relación a cómo hacer, a dónde dirigirse. Es una situación, es un problema que no solamente tiene el barrio 5 de Noviembre. Hay sectores que están totalmente oscuros. Esa realidad, nosotros en la administración no escapamos a esa realidad. Entonces, yo me comprometo en el transcurso de la mañana a hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal del 5 de Noviembre, que es Luis Gutiérrez, es el conocido como Lucho el Gaitero.
Entonces, Lucho el Gaitero.
Claro, para mirar qué podemos hacer, a dónde nos podemos dirigir y tratar, por supuesto, de solucionar este problema el 5 de Noviembre, que es uno de los barrios para nosotros prioridad en relación a la seguridad.
Oiga, con relación a eso, precisamente a raíz de la gran cantidad de quejas que se suscitaron con respecto al alumbrado público aquí cuando tuvimos la presencia de Electric Caribe en esta mesa de trabajo, el concejal Marín y la concejal Yuraima me hablaron de que el Consejo Municipal de Arjona Lo mismo que otros concejales me hablaron de que el Consejo Municipal de Arjona, así como coadyuvó para que Electricaribe arreglara supuestamente la energía en nuestros municipios, ellos van a coadyugar para que el problema de alumbrado público se solucione. Porque es que, si tú te das cuenta, perdón, doctora Isa, el alumbrado público en nuestro municipio, usted lo ha dicho, hay una sentencia del Consejo de Estado que dice que es inherente a la seguridad ciudadana. Quizá eso dio pie para que los consejos de todos los municipios de Colombia autorizaran a los alcaldes para contratar el famoso alumbrado público, que se convirtió en un impuesto.
Claro,
en un impuesto que pagamos con el recibo de la luz. Y resulta que muchos, muchos tenemos que pagar el alumbrado público sin tener una bombilla en la puerta.
Hay que hacer una aclaración. No es un servicio público, porque tiene características que lo hacen diferente. Es un servicio especial. ¿En qué sentido? Hombre, por ejemplo, el servicio de la energía llega a un usuario determinado. Este es un servicio, digamos que atípico, porque lo recibimos todos. Entonces, ¿qué sucede? Como usted lo dijo, es un impuesto que pagamos todos y nos viene en el recibo de la luz. Se le da, por supuesto, el consejo le da competencia al señor alcalde para que haga una contratación, para que contrate, en este caso, a un consorcio, y ese consorcio se encarga de lo que es el mantenimiento, lo que es la ampliación, etcétera, etcétera.
Así es. Entonces, estamos atentos a eso.
Claro. O sea,
aquí se ha hablado, inclusive el mismo doctor Orlando Cogollo también dijo que iba a requerir a la gente de alumbrado público a ver qué pasaba con este
Mire,
servicio.
Es que es una situación delicadísima. O sea, yo que afortunadamente, y digo afortunadamente porque es el mejor trabajo del mundo, que es el relacionado con las comunidades. Yo casi la mayoría de mi tiempo no lo paso en mi oficina, lo paso recorriendo los sectores. Y es el principal problema que tenemos. Nosotros elaboramos un diagnóstico en compañía de la policía comunitaria, en donde el problema que manifestaban los ciudadanos, el problema de alumbrado público. No tienen alumbrado público, inclusive sectores del centro del municipio no están iluminados. Sectores tan neurálgicos como el caso de Santa Rosa de Lima, donde hay un puesto militar, porque ese es el problema. O sea, es que nosotros allá tenemos un puesto militar y lo tenemos dentro del casco urbano del municipio, entonces no se justifica que ese sector esté oscuro. ¿Sí? Por todas las por decirlo de ese modo, por todas las implicaciones que eso trae al caso.
Así es. Freddy Canales,
sí, hablando de,
para terminar,
de seguridad ciudadana, han pasado por aquí muchos, pero muchos comandantes de policía, porque han dado muchos relevos en corto tiempo de comandantes de policía, alcaldes también que han pasado por aquí, y siempre hemos insistido en algo que creemos fundamental para el municipio de Arjona, y es la creación de CAIS. No sabemos si es que por falta de recursos por parte de las administraciones, si es por falta de la misma policía que no tiene el pie de fuerza suficiente para una población, un municipio tan grande como Arjona, y que no se ha dado. Y pensamos nosotros que este pueblo de pronto está privilegiado, que muy a pesar de ser tan grande, tener sitios tan periféricos y tanta delincuencia, no se presentan casos mucho más graves que los que se han presentado.
Sí,
porque la población es demasiado grande, el pie de fuerza es muy, pero muy pequeño para el que tenemos aquí en Arjona, y tenemos casos. En los últimos tiempos, y hace rato, se vienen dando hasta atracos ahí cerquita de la plaza donde está la estación de policía.
Entonces, así, a 50 metros de la estación de policía, reventaron las instalaciones de un almacén y se llevaron todo.
Y han atracado a empleados de los almacenes, de los negocios ahí en la plaza.
Sí, eso es una realidad latente, pues ya eso escapa a mi competencia.
No.
Decirlo de ese modo.
O sea, no estamos incriminándolo a ustedes. Simplemente estamos haciendo un comentario porque el tema de hoy lo amerita, ¿no?
Sí. Claro,
que
claro.
Es seguridad ciudadana y estos aspectos son inherentes a
Claro, ciudadana. Claro que sí. Y tienen razón. Mire, por ejemplo, policía aquí en Arjona que le toca turno de 12, 13 horas. Sin descansar.
Sí,
o sea, el pie de fuerza es muy, muy, muy
reducido.
Aquí en Arjona hay alrededor de 31 policías.
Sí, pero fíjate, entonces, aquí tuvimos en esta mesa, discúlpame, abogado, sí, en esta mesa de trabajo tuvimos al comandante de la Policía Bolívar,
El coronel Vargas.
No, pero antes de Vargas.
Sí, sí, sí.
Que estuvo antes de Vargas, que estuvo en una fiesta aquí en el patio, y lo aprovechamos y le preguntamos. Y él nos prometió que iban a subir el pie de fuerza, pero nada.
Sí, entonces
hay que aumentar el pie de fuerza en Arjona e implementar. Se iban a implementar unos CAI satélites, como lo hicieron en alguna oportunidad, pero vemos que otra vez se ha olvidado esto. Se nos terminó el tiempo, ¿qué me iba a decir?
Sí, sí, sí. O sea, incluyendo esos. Teniendo en cuenta de que tienen 30, 31, más los que están de vacaciones, más los que están de descanso y todo el cuento. El objetivo de estos frentes de seguridad es apoyar a la policía, es apoyar a la administración y trabajar en estos temas. Y gracias a Dios nosotros tenemos un pueblo de gente buena, de gente pacífica. Gracias a Dios. Por la población que tenemos, aquí no pasan cuestiones más graves. Entonces estamos y le damos gracias a Dios por eso.
Doctora Isa, muchas gracias una vez más por estar con nosotros en esta mesa de trabajo en Voces y Regiones. A don Freddy Cadoles y a todos ustedes, mis queridos oyentes, gracias por participar, porque me he dado cuenta que este programa lo vamos a hacer durante un mes, pero esto me está dando pie y óbice como para alargarlo un poco más, porque la ciudadanía está interesada en conocer todos estos temas que son inherentes a ellos. 7:01. Que Dios los bendiga.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.